estamos estudiando Gemara y Megile, estamos en la página 5a, Hey Amud Alef, casi en la mitad de la página, en la Mishnah. Dice la Mishnah, Eizohi Ir Gedoilo, ¿qué significa una ciudad grande? Que venimos diciendo que las ciudades grandes leen en tales días, y los pueblos leen en tales días, etc. Kol Sheyesh Ba Asar Batlanin, toda aquella ciudad que tiene 10 vagos, literalmente, esta es la traducción. Vamos a ver qué significa. Pajus Mikan, ya lo vimos, pero vamos a ver qué significa. Pajus Mikan, le dice Kfar, menos que 10 personajes, Batlanim, haciendo nada, vagos, entre comillas, significa un pueblo, ya es un pueblo, no es una ciudad. Be'eilu omru makdinim veloime acharin. En estos días, dijeron nuestros sabios, que podemos adelantar el día, como venimos viendo desde el comienzo de la Gemara del tratado, que la Megillah se puede leer el 11, el 12, el 13, a pesar de que el día de Purim en realidad es 14. En estas cosas dijeron que podemos adelantar la lectura, veloime acharin, y no atrasamos la lectura. Pero ahora vamos a ver una lista de eventos en los cuales atrasamos el evento y no lo adelantamos. El tiempo, traducción literal de las maderas de los koyanim. Esto aprendimos en la Gemara en Tainis, que había ciertos días que ciertas familias traían al Beis Hamikdash, al templo, maderas para el altar. En todos los días en el altar había Shnei Gizri Yaisim, había que agregar dos maderos, por así decir, a las diferentes fogatas que había arriba del altar, y había diferentes familias que en una época en que en Yerushalayim no había maderas, entonces ciertas familias donaron de sus propias posesiones maderas para el Beis HaMikdash y que para el templo, y quedó fijo generación tras generación que ciertos días en el año le correspondía traer a ciertas familias maderas al Beis HaMikdash. Estos días, si caía Shabbes, que no se puede traer maderas, porque no se puede cargar en la calle, entonces me ajarin vele maktin. Lo atrasaban al día, pero no lo adelantaban. Betisho be'av, el 9 de Av es un día de ayuno, es el día más grave. Esto está al final también de la Gemara en Tainis, que es el día en que se destruyó el primer Beis HaMikdash, el primer templo, el segundo templo, montones de sufrimientos, la expulsión en España. Que eso no aparece en la Gemara, por supuesto, porque la Gemara fue escrita en el año 450, aproximadamente desde la Era Común, y la expulsión de España fue en el año 1492, así que no está. Pero Tisha B'Av es un día extremadamente triste en el judaísmo. Hagiga significa, traducción literal, festejo. Pero se refiere a que en todas las fiestas de peregrinación había que traer una ofrenda que se llamaba Hagiga, la ofrenda de la fiesta, por así decir. Que hay que entender, por supuesto, la Gemara lo va a discutir, qué pasa si ese día de la fiesta cae en Shabbes, ¿se puede traer la ofrenda o no se puede traer la ofrenda? Ve Hakel. Hakel significa que una vez cada 8 años, terminado el Yom Tov, la fiesta propiamente dicha de Sukkot, o sea, no toda la fiesta de Sukkot, sino que el Yom Tov, la festividad en que no se podía trabajar, etcétera, de Sukkot, se armaba una bima, se armaba una plataforma de madera grande en el Beis HaMikdash, en el templo, y el rey leía la Torah, una parte de la toira frente a la gente, en este lugar, para que todos los hombres, todas las mujeres, los niños, vengan y vean y escuchen y aprendan a temer a Dios, etc. Esto se llama Hakel una vez. Hakel significa literalmente congregar, una vez cada 8 años. Todo esto, me'ajarim velo makdinim, lo atrasamos, pero no lo adelantamos. La que me lo voy a decir muy simple, porque si no es el día para traer la ofrenda o para hacer lo que hay que hacer, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero en el caso del Megile, la Megillah misma nos enseña, como estudiamos en la primera página del tratado, que efectivamente nuestros sabios introdujeron alusiones a que también se puede leer la Megillah el 11, el 12, el 13, a pesar de que Purim cae el 14. Continuamos en la Mishnah. Afalpish, Amru Makdim Velim Aharin, a pesar de que nuestros sabios dijeron que podés adelantar la lectura de Purim, de la Megillah de Esther, y no la podés atrasar, Mutan en Behesped Betainis, esos días en los cuales lo adelantamos no son exactamente igual que Purim. No tienen la misma categoría que Purim propiamente dicho, sino que podés hacer eulogías y podés hacer, o sea, si alguien falleció, podemos hablar sobre esta persona y llorar, etc. Y podés hacer ayunos ese día. Y también se puede hacer regalos a los pobres, que es uno de los 4 preceptos de Purim específicos. Omar Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, Ey Masai, ¿cuándo es esto que adelantamos la lectura de la Megillah Esther, del texto de Esther en Purim? O sea, lo adelantamos a Purim. 11, 12 y 13 de Adar, Makom Shenichnasin Bisheini Uvehamishim, en los lugares en los cuales se ingresa, esto ya lo vimos, en los lugares en los cuales se ingresa el lunes y el jueves. Aval Makom Shenichnasin Loi Bisheini Uvehamishim, pero en los lugares en donde no se ingresa, ni en el segundo día de la semana, o sea, ni el lunes ni el jueves, Ein Koirinoisa El Abismana, no se lee la Megilas Esther, sino en el tiempo adecuado. El 14 va a ser para las ciudades grandes y los pueblos, etc. Y el 15 va a ser para las ciudades amuralladas, desde los días de Yoshua bin Nun. Punto. Esta era la Mishnah. Vamos a la Gemara y el análisis de la Mishnah. Tana, aprendimos en una braisa, Asara Batlanin, ¿qué significan estos 10 vagos? Aparentemente son 10 personas que no hacen nada. No. Asara Batlanin Shebebeis Akneses. Son 10 personas que estaban en la sinagoga, o sea, que siempre estudiaban Torah en la sinagoga o en el Beis HaMetrash, en la casa de estudios. Antiguamente estaban separados, como la Gemara de Megilá misma va a explicar más adelante estas leyes. Son 10 personas que estaban siempre en la sinagoga para rezar, para hacer el minyan, el quórum de 10 hombres para el rezo, etc. Quiere decir que no eran vagos, ¿no? La comunidad los mantenía especialmente para que siempre haya personas estudiando en la Toira, en la ciudad, etc. Estos son los Asara Batlanim, los 10 vagos. Continuamos con el análisis de la Mishnah. Sobre estos, o sea, la lectura de Purim, estos días son los que dijeron nuestros sabios, adelantamos la lectura de la Megilá, del texto de Esther, en Purim, pero no los atrasamos. ¿Cuál es la razón de esto? Omar Rabbi Abba, Omar Shmuel, Omar Kra. Dijo Rabbi Abba en nombre de Shmuel, es un versículo, Omar Kra, Veloy Aver, o sea, es un versículo de Megilas Esther mismo, Veloy Aver, no vamos a transgredir, o sea, no vamos a pasar estos días, son 14 de Adar y 15 de Adar, Veloy Aver, y no lo vamos a pasar para adelante. Punto. De Omar Rabbi Abba, Omar Shmuel, también dijo Rabbi Abba en nombre de Shmuel, Mina, Inshen, Moinim, Yam, Leshonim, ¿cómo sabes que no contamos días para los años? O sea, un año es un año entero, y no vamos a decir un año y 3 días, un año y 4 días, 5 días, etc. Rashi trae un ejemplo de qué significa, qué importancia tiene saber que no contamos días de los años. Por ejemplo, una persona que dijo, tengo prohibido sobre mí, es una promesa, Neider se llama, una promesa, tengo prohibido sobre mí probar vino durante todo un año. ¿Qué significa un año? Contamos 12 meses, día a día, del momento en que la persona prometió. Por ejemplo, si prometió en el primero de Nisan, dice Rashi, entonces vamos a contar hasta el primero de Nisan del año que viene, el mes de Nisan del año que viene. Y no importa si es un año bisiesto, o sea que tiene un mes más, no tiene un mes más, no contamos tampoco el año del sol, que tiene 365 días, a diferencia del año de la luna, que tiene 354 días, no nos importa. Contamos del primero de Nisan hasta el primero de Nisan, sea cual fuere la cantidad de días que hay en el medio. Por eso decimos, no contamos días al año, sino que contamos un año. ¿Cómo sabes que, de vuelta, no contabilizamos días al año, sino que contabilizamos años? Shenemar, como está escrito, Lechot Sheyashana. La Torah dice, los meses del año. Chodoshim Atamoine Lishanim, meses contabilizamos en cada año. Veyatamoine Yomim Lishanim. Y no contabilizás días en el año. Verabbanan de Keisari, Mishum Rabbi Abba Omru, y los sabios en Keisari dijeron el nombre de Rabbi Abba, Minayim Shen Mechashvin Shois Lechodoshim. ¿Cómo sabes que no contabilizamos horas en el mes? O sea, no contabilizamos días en el año, no contabilizamos horas en el mes. ¿Qué importancia tiene el concepto de horas en el mes? Rashi explica. Por ejemplo, una persona que le dijo a su esposa, este es tu divorcio, o sea, tomá, te entrego el divorcio si no vengo de aquí en un mes. Si no vuelvo en un mes, estás divorciada. Por lo menos, le hice un favor, digamos, por lo menos no quedaste atrapada, porque esta mujer, si está casada con alguien y no sabemos dónde fue a parar este hombre, ella no se puede casar con otra persona. Se considera lógicamente una aguna. Aguna significa una mujer que, de vuelta, su marido desapareció, no sabemos qué pasó, no sabemos si está vivo, si está muerto, etc. Esta mujer quedó atrapada con este marido anterior, por llamarlo de alguna manera, hasta que aparezca o hasta que haya un testimonio fiel de que este hombre murió, etc. Entonces, si un hombre le dijo a su esposa, Tomá, me voy de viaje, yo que sé a dónde, en la antigüedad la gente se iba de viaje, se moría en el medio del mar, nadie sabía dónde fue a parar, tardaban años y años en volver. Entonces, tomá, te doy el divorcio si no vuelvo en un mes. Si no vuelvo exactamente en un mes. Y estamos hablando de un mes, los meses en el judaísmo tienen 29 o 30 días, porque el mes de la luna tiene 29 días y medio, un poquito más. Entonces, el tipo dijo: Tomá, acá tenés tu divorcio, si no vuelvo en un mes. Y el hombre este vino el 29 del mes, o sea, terminando el mes, desde que oscureció. No decimos todavía está dentro del mes. ¿Por qué? Porque el mes lunar tiene 29 días y medio. No, ¿cómo y medio? ¿Qué es medio día para un mes? No existe. Esta mujer está divorciada. No, pero yo llegué el 29 de la noche, un poquito, unas horas después de que terminó el mes. No. Chao. No contabilizamos horas al mes. Yomim. Hasta un mes de días. Yomim. Días contabilizás para los meses, pero no contabilizás horas a los meses. Punto. Continuamos el análisis de la Mishnah. Aval, pero el tiempo de los maderos de los koyanim, como explicamos anteriormente, que se referían las familias trayendo maderos para el templo, etc. Betishobe Av, el 9 de Av, Behakel, Meacher, y el 9 de Av, y Hagiga, las ofrendas de la fiesta, Behakel, y la fiesta de reunión del pueblo Israel una vez cada 8 años, Meacherin, lo atrasamos, decía la Mishnah, Velemakdimin, no lo adelantamos, así decía la Mishnah. Explica la Gemara. Tisho B'Av, el 9 de Av, ¿por qué no lo adelantamos? Si caen Shabbes, ¿por qué no ayunamos antes? Akdumei, Puranus, Loimekadmei. Muy simple, porque adelantar sufrimientos, no lo adelantamos, en todo caso, trazalo, pero no lo vamos a adelantar. No lo vamos a adelantar. Continúa la Gemara y ahora va un análisis relativamente largo hasta el final de la página respecto de este asunto. Hagigo, Behakel, Hagigo. Las ofrendas que había que llevar por cuanto era una fiesta determinada, Pesach, Sukkot, Shavuot, lo que sea, Hagigah y Hakel, y la ceremonia de reunión del pueblo de Israel una vez cada 8 años en el Beis HaMikdash, en el templo, ¿por qué no lo adelantamos? Porque todavía no llegó el momento de su obligación. O sea, que vas a terminar haciendo una ofrenda fuera del momento adecuado. O sea, antes del momento adecuado ni siquiera estás obligado en el tema. Entonces, ¿cómo vas a hacer la ofrenda? La pregunta es si después puedes hacer la ofrenda, o sea, el día que había que hacer esa ofrenda, era Shabbos, por ejemplo. Vamos a discutir ahora en un instante si se llevaba esa ofrenda, no se llevaba esa ofrenda, pero antes del tiempo adecuado, claro que no se llevaba, si no estás obligado. Punto. Por eso acá sí lo matas manjubayo. Todavía no llegó el tiempo de la obligación de esa ofrenda. Punto. Tana. Aprendimos en una braisa. La braisa tiene un lenguaje extraño que la Gemara mismo va a explicar de diferentes formas. ¿A qué se refiere esta braisa? Hagiga, Beholzman Hagiga. Traducción literal, para no marearnos, vamos a ver cómo la Gemara misma lo explica. Hagiga, que se refiere a la ofrenda de la fiesta propiamente dicha. Pongamos Pesach, por poner un ejemplo nada más. Hagiga de Pesach. En Pesach había que traer varias ofrendas. Estaba el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, la Hagiga, la ofrenda de fiesta por ser una fiesta de las 3 fiestas del año. Y después había otra, Oilos Reío. Oilos Reío significa una ofrenda de holocausto. Una ofrenda de holocausto significa que se quemaba completamente en el altar por cuanto uno fue al Beis HaMikdash. Uno fue al templo. La Gemara en Hagiga explica que Shemesh Baliroes, Kach Baliroes, así como uno viene a ver en el templo la majestuosidad y la presencia de Dios por diferentes milagros que había en el templo, como explica la Gemara en Yuma, diferentes milagros. Uno venía también al Liroois, a ser visto, digamos. Uno pasaba frente a Dios. Eso se llama Oilas Reía. La ofrenda de holocausto, o sea, que se quemaba completamente en el altar, por cuanto uno fue a ver o fue a ser visto, etc. Hagiga, propiamente dicho, era Shlomim. Es un tipo de korban, un tipo de una ofrenda, traducción literal, entre comillas, pacífica. ¿Qué significa una ofrenda pacífica? Que parte de esa ofrenda se quemaba en el altar, entonces paz, por así decir, para Kadosh Baruj, para Dios. Parte de esa ofrenda la comían los koyanim, paz para los koyanim, y parte de esa ofrenda la comían los bailim, los dueños de esa ofrenda. Entonces paz para todos, todos estaban felices con esta ofrenda. Entonces tenemos Hagigo, de vuelta, la Braisa dice, Beholzmann Hagigo, traducción literal, y todo el tiempo de Hagigo en que se podía llevar esa ofrenda, o lo que sea que signifique, la Gemara lo va a discutir. Me ajanin, me ajanin. Se atrasa, no se adelanta, se atrasa. Punto. ¿Qué significa esta Braisa? Bishloim Hagigo, tiene sentido decir que atrasamos la ofrenda de Hagigo, que la Shlamim de vuelta es una ofrenda pacífica, que diferentes personajes se beneficiaban de esa ofrenda. Tiene sentido decir que atrasamos esa ofrenda. De Yimiklo Beshabato, me ajan en la le pasa Shabbat. Porque si caía el día de la ofrenda, por ejemplo, Pesach, que es el ejemplo que tomamos, caía el día de la ofrenda en Shabbes. Meajarinla, la atrasamos la ofrenda de Hagigah le basa Shabbat para después de Shabbat. Hay ofrendas, por ejemplo el Tomit, la ofrenda que se llevaba todos los días, que también es un oila, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. La Torá dice bemoyadoi, en el momento adecuado. Sobre Pesach también, la ofrenda de Korban Pesach también es bemoyadoi, en su ofrenda, en su momento adecuado. Quiere decir que incluso si es Shabbat, ya llevaban la ofrenda. Pero en Hagiga, respecto de esta ofrenda, no dice Bemoyadoi. Entonces la podés atrasar por cuanto todavía estás dentro de la fiesta. Pesach es una fiesta que dura 7 días. Sukkot es una fiesta que dura 8 días. Vamos a ver que Shavuos, a pesar de que dura un solo día, en el Etzisrael, fuera del Etzisrael son 2 días. No vamos a discutir este asunto, pero el punto es que incluso después de la fiesta de Shavuos, en un solo día, podía seguir trayendo. Tiene Tashlumin. Podés completar aquellas ofrendas que no trajiste antes por la razón que sea. Entonces, Shavuot caía en Shabbes, entonces podés llevar la ofrenda de Hagiga después, podés llevar la ofrenda de Reía después de Shabbes, después de la fiesta. Volvemos a la explicación de la Gemara. Bishloimo, tiene sentido Hagiga, que atrasamos y no adelantamos. No la adelantamos porque lo mata, la casi lo mata Manjibayo, todavía no llegó el momento de su obligación. Pero lo podemos atrasar efectivamente. De Imiklo Beshabato, me ajnela le baso Shabs. Que si cayó en Shabes, si cayó la fiesta, por ejemplo, Pesach, en Shabes, puedes atrasarla para después de Shabes. El Zman Hagigo Maihi. Pero cuando la Braisa dice Zman Hagigo, el tiempo de Hagigo, ¿a qué se refiere? Maihi. ¿De qué estamos hablando? Omer Rabo Ishayo, dice Rabo Ishayo. Primera explicación. Hagiko Amar. Esto es lo que quiso decir la Braisa. Hagigo beShabbes se refiere a cuando cae la fiesta, por ejemplo, Pesach, en Shabbes. Entonces, Hagigo, la ofrenda de Hagigo, el Shlamim, esto lo traemos después de Shabbes. Ok, perfecto, esto es lo que dijimos que tenía sentido. ¿Y qué quiere decir Kolzman Hagigo? Hoy los reío, la ofrenda de holocausto de Reío, es decir, por haber ido al Beis Hamikdash, haber ido a Jerusalén para ver a Kadosh Baruj Hu, para ser visto por Kadosh Baruj Hu, lo que sea que hacían en el templo. Afilu beYom Tev. Incluso en Yom Tev, de Zman Hagigo, que en Yom Tev, si no cae en Shabbes, se podría hacer la ofrenda de Hagigo, Meaharin. La atrasamos igual. Entonces acá de vuelta, para entender lo que está diciendo la Gemara, tenemos dos ofrendas que correspondía llevar al Beis HaMikdash. La Torah dice, lo dice varias veces, no vean mi rostro, dice Dios, con las manos vacías. Si van a venir al Beis HaMikdash, al templo, traigan hoy los reía, traigan una ofrenda de holocausto de ver, visión. Perfecto. Entonces, si la fiesta Yom Tov cae en Shabbes, no podés traer Hagiga. No corresponde, porque podés traerla después. ¿Por qué vas a transgredir Shabbes para traer Hagiga? A menos que sea un korban, una ofrenda, como dijimos antes, que la toira misma dice, como ya doy a filo de Shabbes, en el momento adecuado, incluso en Shabbes. Ok, esto lo aceptamos. Pero hoy les reío las ofrendas para ver, entre comillas, ir al Beis HaMikdash, ir al templo y ver a Kadosh Baruj Hu, etc. Esto no se traía en Shabbes. La pregunta es, okay, ¿qué pasa en Yom Tov? ¿Qué pasa si cae Pesach un martes? Cualquier cosa, cualquier día que no es Shabbos. ¿Se puede llevar la Hagiga, la fiesta de, perdón, la ofrenda de festividad el día de Yom Tov mismo? La respuesta es sí. Es más, justamente, es el momento para llevarla. La pregunta es, ¿se puede llevar hoy las reíos? se puede llevar ese mismo día de Yom Tev, no es Shabbos, en Yom Tev, la ofrenda del holocausto de haber visto el Beis Hamikdash, etc. Esto es lo que está diciendo Rabbi Shaya. Hoy los reía, afilu be Yom Tev, incluso en el día de la misma fiesta. Pesach Shavuot, lo que sea. Desman Hagiga, que en ese momento se puede llevar efectivamente la ofrenda de fiesta Hagiga me Aharin. Sin embargo, hoy las reía la atrasamos. Esto es la explicación de la Braisa. Hagiga vejosman Hagiga. Hagiga se refiere a la ofrenda específica de la fiesta. Jos vejosman Hagiga se refiere a hoy las reía. Al holocausto. Por haber visto Beis Hamikdash. Umane, ¿y quién es el autor de esta Braisa? Beis Shammai. Es de Beis Shammai. Tetnan, porque aprendimos en la Mishnah, Beis Shammai, hoy me dice Beis Shammai, me vi en Shlamim be Yom Tev. Se pueden llevar ofrendas de Shlamim pacíficas en Yom Tev. Y ya dijimos que Hagiga, la ofrenda de fiesta, era un Shlamim. Ven Soimchin Aleyan, pero no se puede hacer Smijo, no se puede apoyar las manos sobre esto para confesarse, que es parte del proceso de la ofrenda. Avaldoy Oilois, pero no se pueden llevar ofrendas de holocausto. Y reía, hoy las reía, justamente, es una ofrenda de holocausto. Entonces, para Beis Shammai, en el día de fiesta se puede llevar Hagiga, no se puede llevar Oila. Hoy las reía. O dicho de otra manera, se puede llevar Shlamim, no se puede llevar Oilois. ¿Ok? Esto es Beis Shammai y esto es lo que dice la Braisa. Hagiga me ajanin. La Hagiga se puede atrasar y también se puede atrasar la Oilos Reía. Ubeisil Elohim, brindis Beisil el Mevi in Shlamim be Oilois. No, no, señor. Se pueden llevar ofrendas pacíficas en Yom Tev, en la festividad, y también Oilos Reía u otras ofrendas de holocausto, y también se puede hacer smija, se puede apoyarse las manos, etc. Punto. Esta es la explicación número uno de la Braisa. Rove Omar ofrece otra explicación. Hagiga, Kolzman Hagiga, hay que prestar mucha atención, porque Rove borró una letra. La Braisa, vamos a verla de vuelta. La Braisa decía, Hagiga ve Kolzman Hagiga me Aharin. Traducción literal, la Hagiga, la ofrenda de fiesta, y ve Holzman Hagiga, y todo el tiempo de la ofrenda de fiesta se puede atrasar. Robe borra una letra. Robe Omar dice: Robe Hagiga, Holzman Hagiga, me Aharin. La fiesta de Hagiga, ¿cuánto tiempo se puede atrasar? Si Pesach fue el día que fue, ¿puedo llevar la ofrenda de Hagiga 3 semanas después? No, señor. Hagiga, la ofrenda de fiesta, Kolzman Hagiga, todo el momento de la fiesta, me Aharin, se la puede atrasar, Tfeiloi. Más no. Los 7 días de Pesach, podés traer la ofrenda de Hagiga. Si no la trajiste el primer día de Pesach, por ejemplo, porque era Shabbos. De Tenam, porque aprendimos en la Mishnah, Mishle Hag, Beyom Tevarishon Shilhag, aquella persona que no hizo, entre comillas, fiesta, o sea, que no llevó la ofrenda de fiesta durante el Yom Tev, el primer Yom Tev de la fiesta, puede llevar esa ofrenda durante toda la fiesta entera. Regel significa pierna, literalmente, pero eso es Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot, Sukkot, durante toda la época de la fiesta, todo el tiempo de la fiesta, Kol Zeman Hagiga, puede llevar su ofrenda de fiesta. Yom Tov Acharon Shel Hag, y también el último día de la fiesta. O vara regel, si pasó el día de la fiesta, o pasaron los días de la fiesta, mejor dicho, veloy hag, pero no llevó su ofrenda, eino hay bajar yusoy, ya no está obligado en cuidarlo, o sea, ya está, no llevó la ofrenda, se acabó. Esta fue la explicación de Rove. La explicación de Rove tiene una novedad, que tuvo que borrar una letra de la braisa. Que esto no es un problema, porque las braisas no son correctas 100% en todos los tiempos, en todos los casos. Por eso justamente es una braisa, algo que quedó para fuera de la Mishnah. Ok, esto es lo que hizo Rabe. Rabashi Oimer, Omar, Rabashi ofrece otra explicación. Que no borra ninguna letra. Hagiga beholzman hagiga me acharin. ¿Qué significa? Que la ofrenda de la fiesta y todo el tiempo de la fiesta se puede atrasar. Afilu atzeres, incluso Shavuois, de Hat Yuma, que la fiesta de Shavuot es más matón Toiroseinu, es el momento de la entrega de la Toira. La Toira define un día para Shavuot. Pesach son Shalosh Regalim, son tres fiestas de peregrinación. Pesach son siete días. Shavuot es un solo día, Sukkot son ocho días. Oh, pero acá Shavuot tiene un solo día. Y a pesar de que es un solo día, si no trajiste la ofrenda de fiesta ese día de Shavuot, me aharin, se puede atrasar, no puede hacer nada. Tiene Tashlumin, podés completar el resto de los días. ¿Cuánto? Vamos a ver. Tenan, porque aprendimos de la Mishnah. Nuestros sabios están de acuerdo que si cayó Shavuot, Atzeres, así lo llama la Gemara, el día de Shabbos, Sheyem Tevoyach Ahar Shabbos, que el día en que llevaban, literalmente Yom Tevoyach es el día de degollar, animales en el templo, por supuesto. Yom Tevoyach, el día en que se podían llevar las ofrendas que corresponden a la fiesta, es después de Shabbos. Es después de Shabbos, no pasa nada. Si no recuerdo mal, son siete días más que tiene Tashlumin, que podés completar, pero esto habría que revisar. Omar Rabbi Elazar, Omar Rabbi Hanina, dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Hanina, Rebi, Rabbi Yehuda Anosi, o sea, el autor de la Mishnah, nota netía be Purim, plantó un arbolito en Purim. En el día de Purim pasamos a Heyamut Beis 5b. Verrochatz be Karoina shel Tzipoiri be Shiva Asar betamuz, y se bañó en Karoina. Karoina literalmente significa como una caravana de carretas. Pero lo que explica Rashi en un mercado, en un día de mercado, significa en público, en el momento que las carretas estaban todas preparadas, como si fuesen food trucks, camiones de comida para vender, etc., se bañó, digamos, no literalmente en un camión de estos, sino que se bañó en forma pública, tampoco se bañó en la calle. Quiere decir que la gente sabía que se estaba bañando en Tzipoiri, en la ciudad de Tzipoiri, el 17 de Tamuz. Entonces vemos que Rebi no estaba, por así decir, cumpliendo, esto lo que aparenta ser, ahora vamos a ver la explicación, con Purim, dedicarse especialmente al día de Purim y no hacer melaja, no hacer trabajos en el día de Purim. Y vemos que el 17 de Tamuz estaba bañándose, tampoco estaba cumpliendo aparentemente las leyes del ayuno, del día de ayuno del 17 de Tamuz. Ubikesh la kertisho be'av veloy hoydiloy, y Rebi más aún quiso quitar de raíz. No existe más el 9 de Av. Muchachos, olvídense del 9 de Av. No hay que ayunar más. Veloy hoyduloy. Y no estuvieron de acuerdo con él los sabios. Punto. Esto es lo que dijo, como dijimos en la página anterior, Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Hanina. Omar lefanav Rabbi Abba bar Zivda, le dijo a Rabbi Elazar, Rabbi Abba bar Zivda, Rebe, maestro, no fue así la historia. ¿Qué es esto que Rebi no quería ayunar más en Tisho B'Av? No es el punto. Ese año fue el 9 de Av que cayó en Shabbos. Y el 9 de Av en Shabbos ya aprendimos que me'aharim ve'lo makdimim. Lo atrasamos, ayunamos después, no ayunamos en Shabbos por Tisho B'Av. El único ayuno que hay en Shabbos es si Yom Kippur cae en Shabbos. Existe otra cosa que se llama Tainis Halloim, un ayuno de sueños, que no importa qué significa esto, si no tuvo un sueño malo, qué sé yo. Pero el punto es que Tisho B'Av, que cae en Shabbos, se atrasa y nos adelanta. Ve'dahinu le ahar Shabbos. Y ese año, entonces, nuestros sabios desplazaron el día de ayuno del 9 de Av para después de Shabbos. Ve Omar Rebi, y Rebi tenía una lógica, un pensamiento. Hoil venitje itje, una vez que ya lo desplazamos, pues vamos a desplazarlo por completo. ¿Qué vamos a ayunar después de Shabbos? Ya está, olvídate, no ayunemos en ese Tisho B'Av. Ve lo hoy duloy hajomem, y no estuvieron de acuerdo con él los sabios. Punto. Antes de seguir adelante, teníamos tres asuntos que Rebi hizo. Asunto número uno es Nota Netia Purim. Plantó un arbolito en Purim. Entonces, evidentemente, hizo melaja. Hizo trabajos en Purim. ¿Se puede hacer trabajos en Purim o no se puede hacer trabajos en Purim? Ahora vamos a discutir esto. Segundo asunto es que se bañó el 17 de Tamuz. Toises, un comentario, dice algo interesante. Hasta podría haber comido. Pero la realidad es que lo aceptamos hoy en día como día de ayuno público, comunal, entonces ya no se puede comer. Se puede bañarse, pero no se puede comer en el día 17 de Tamuz, Yudzayin Tamuz. Y el tercer asunto de Rebi era este asunto de desplazar por completo Tisha B'Av. Y le explicó Rabbi Abu Bar Zivda, a Rabbi Elazar, no te confundas, no es que Rabbi quiso destruir, quitar de raíz por completo el 9 de Av, no es así, sino que fue un 9 de Av que cayó en Shabbos. Si lo vamos a desplazarlo por completo, no estuvieron de acuerdo con él los sabios. Kari Alei, entonces Rabbi Elazar dijo sobre Rabbi Abu Bar Zivda, cuando escuchó esto, es mejor dos que uno. Si yo no te hubiese escuchado, no hubiese sabido cuál era la verdadera historia de Rebbe, de ese evento. No es que Rebbe quiso sacar por completo Tisha B'Av, 9 de Av, sino que Rebbe quiso decir, una vez que lo desplazamos por completo. Hoil ve'itje, nitje, ni itje. Una vez que hoil ve'nitje, una vez que lo desplazamos, itje, que sea completamente desplazado. Punto. Pregunta la que more, ¿Rebbe eijinot anetia bepurim? ¿Cómo es esto de que Rabbi Yehuda Hanasi, plantó un árbol en Purim? Ve'atane Rabbi Yosef, ¿acaso no aprendimos el nombre de Rabbi Yosef, Simcha Umishte Veyomtev? Cuando Megilas Esther, cuando el texto de Esther dice que es un día de alegría, es un día de fiesta, fiesta significa comida en general. Veyomtev es un día de festividad, llamémoslo para poner diferentes, un día de alegría, un día de fiesta y un día de festividad. Simcha, ¿qué significa alegría? Esto te enseña que el día de Purim está prohibido hacer una eulogía, está prohibido llorar a una persona que falleció, etc. Es un día de Purim, es un día feliz. Mishte, ¿qué significa esto de fiesta? Te enseña que está prohibido ayunar el día de Purim. Veyomtovi, ¿qué significa festividad? Te enseña que está prohibido hacer trabajos en Purim. Entonces, ¿cómo puede ser que Rebbe plantó, hizo una melaja, un claro trabajo prohibido en Shabbos también, en Yom Tev está prohibido, pero si Purim es un día de Yom Tev, la Megila dice que es un día de Yom Tev Purim. ¿Cómo puede ser que Rebbe estaba plantando, transgrediendo lo que dice nuestros sabios? Elo, entonces, momentito, Rebbe barar bisoraba. Rebbe, en realidad, donde él vivía, le correspondía leer la Megila el 14 de Adar. Pero cuando plantó el arbolito, lo plantó el 15 de Adar. Él no estaba obligado a cumplir el 15 de Adar, porque donde él vivía tenía que leer el 14 de Adar, no era una ciudad amurallada de los días de Yoshua bin Nun. Esta es la primera respuesta que ofrece la Gemara. ¿Eini? ¿En serio? Pero sabemos que Rebbe vivía en Tiberia, en el norte de Israel, al lado del Yam Kineres, del Mar Kineres. Y Tiberia era una ciudad amurallada de los días de Yoshua bin Nun. A pesar de que hoy en día no tiene muralla, no importa, pero tenía muralla en los días de Yoshua bin Nun. Entonces hay que leer el 15. ¿Qué me decís que el Rebbe tenía que leer el 14 y plantó el 15, en cuyo caso no transgredió plantar arbolitos en Purim? Si él tenía que leer el 15 porque vivía en Tiberia. Entonces, momento, vamos a cambiar la respuesta. Rebbe bar Hamisarava. Rebbe, tenés razón, tenía que leer el 15 de Adar, la Megilá de Purim, porque vivía en Tiberia, que era una ciudad amurallada desde los días de Yoshua bin Nun. Vejinota bar Bisarava. Y cuando plantó el arbolito, era el 14 de Adar. Para otros era Purim, para él no. Umipshitale de Tiberia, Mukeves Jaime, Mimis Yoshua bin Nun. Pero acaso es obvio para Rebbe que Tiberia es una ciudad amurallada de los días de Yoshua bin Nun, viajizkio kari be Tiberia be Arbisor. ¿Acaso no sabemos que Hizkio, otro personaje, otro rabino, la Megilá Esther en Tiberia be Arbisor el 14 de Adar, ubahamisor mesapkolei, y el 15 de Adar él tenía una duda, qué duda, y mukefes hoy mami mus Yoshua bin Nun. Si Tiberia es una ciudad amurallada desde los días de Yoshua bin Nun o no. O sea, vemos que Hizkia tenía dudas y de repente Rebbe no tenía dudas. Responde la Gemara muy simple. Le Hizkia me sabka ley. Hizkia tenía dudas. Le Rebbe pshita ley. Pero para Rebbe era obvio que Tiberia era una ciudad amurallada en los días de Yoshua bin Nun. Para él era obvio. Le pshita ley. Mishare. ¿Y acaso porque para Rebbe era obvio que Tiberia era una ciudad amurallada desde los días de Yoshua bin Nun, ¿acaso tiene permitido hacer melaja, trabajos, en el día de Purim? Purim, en la práctica, son dos días, 14 de Adar y 15 de Adar. Nosotros quisimos decir, bueno, estaba obligado un día, entonces lo hizo el otro. Estaba obligado el otro día, lo hizo este. Pero un momentito. ¿Acaso no está escrito en Bengilas Tainis? Antiguamente, hoy en día no existe, pero antiguamente solía haber un texto con los días en los cuales había que ayunar o los días que estaba prohibido ayunar. Bengilas Tainis se llamaba. Que la mayoría de los asuntos de Bengilas Tainis hoy en día están traídos en la Gemore, esparcidos por toda la Gemore, por todo el Talmud. ¿Pero qué dice Bengilas Tainis? Esiem Arbazar, Vesiem Hamisha Azar, el día número 14 del mes de Adar, y el día número 15 del día de Adar, Yum Meipuria Inun, son días de Purim, son los dos días de Purim, 14 y 15, del Lemispet Behoin, no se puede hacer eulogías en ellos. Son dos días de Purim. Entonces, si no se puede hacer melaja, no se puede hacer melaja al trabajo, ni el 14 ni el 15, son dos días de Purim. Omar Robe, dijo Robe, lo nitrejo el alesores, shelzebaze, ¿por qué tiene que venir Megilas Tainis? Un texto, digamos, posterior, muy posterior. El texto de nuestros sabios a decirme que el Purim es el 14 y el 15 de Adar. El texto de Megilas Esther dice que es el 14 y 15 de Adar. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad de Megilas Tainis respecto del texto de Esther propiamente dicho? Responde Robe. Lo nitrejo. No era necesario que Megilas Tainis lo diga elo, sino para prohibir. Es Shelzebazé. Lo que está prohibido el 14 está prohibido el 15 también. Es Shelzebazé. Lo que está prohibido el 15 está prohibido el 14 también. Entonces, si está prohibido en un día, está prohibido en el otro también. Entonces, si Rebi tenía que leer el 15 porque vivía en Tiberia, y era una ciudad amurallada desde los días de Yoshua bin Nun, y para él era obvio, el 14 tampoco podía plantar. Responde la Gemara, Handy Milley, ¿de qué estamos diciendo que uno es... Son dos días. Y lo que está prohibido en uno también está prohibido en el otro. Y ese es el Hidush, esa es la novedad de Megilas Tainis. El texto de ayunos respecto del texto de Esther. Behesped Betainis. Esto se aplica específicamente a las eulogías y al ayuno. Lo que está prohibido en uno está prohibido en el otro. En ninguno de los dos días podés hacer eulogías, ni 14 ni 15 de Adar. En ninguno de los dos días podés hacer ayuno, ni el 14 ni 15 de Adar. Ah, volmelajo. Pero los trabajos. Yoim Echol Besuloy. Un día está prohibido, no más que esto. No vamos a prohibir dos días. Entonces, Revi tranquilamente, si él tenía que leer el 15, podía hacer trabajo el 14. Si tenía que leer el 14, podía hacer trabajo el 15. Eini, ¿realmente es así? ¿Que si te corresponde leer un día, el otro día puedes hacer trabajos? Deja Rab. ¿Acaso no sabemos la historia de Rab? Hazile au gabra, dejaba kashad y kisna bepuria. Vio una persona que estaba plantando de Havu Gabra. Esa persona de Havu Kashade, Kisna Bepuria, estaba plantando semillas de lino en Purim. Estaba plantando en Purim. Velate, y Rab lo maldijo a este hombre. ¿Por cuánto estaba haciendo trabajos en Purim? Lo maldijo. Veleitzoma Kisne. Y por causa de la maldición de Rab, no le creció nada en las semillas. No creció lino. Entonces vemos que Rab claramente no estaba de acuerdo con que hagan trabajos en el día de Purim. Ninguno de los días de Purim. No me vengas a decir que solamente un día está prohibido. Ninguno de los dos días. Responde la Gemara muy simple. Hasam, en el caso de Rav, Bar Yuma Hava. Era el día en que le correspondía festejar Purim. Por ejemplo, si era el 14 de Adar, que le correspondía porque vivía en una ciudad, no era amurallada, el 14 de Adar el tipo estaba plantando semillas de lino. Si era el 15 de Adar porque vivía en una ciudad amurallada, desde los días de Yoshua bin Nun, el tipo estaba plantando lino el 15 de Adar. Entonces Rab lo maldijo y no le creció el lino. Pero para Rebi, que era la historia que estamos tratando de entender y analizando, etc., él trabajó en el otro día, no en el que le correspondía. Entonces volvemos a qué. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad de Megilas Tainis sobre Megilas Esther? Al mencionar los dos días de Purim, para poner lo que es de un día en el otro día, lo que es del otro día en este día, solamente respecto de Hesped Betainis, de eulogía y ayunos. Entonces hasta aquí salvamos, por así decir, el pellejo de Revi, que trabajó en el día de Purim. Rabba Brei de Rove, Omar, Rabba, el hijo de Rove, dice, Afilu Teima Beyumei, incluso, si quieres decirme, que plantó lino en el mismo día que le correspondía, Purim, hacer Purim, Hesped Betainis Kabilu Alayu. El hecho de no hacer eulogías y no hacer ayunos en el día de Purim, Kabilu Alayu, lo aceptamos sobre nosotros de manera tal que es una prohibición. Melaja, pero no hacer trabajos en el día de Purim para considerarlo como si fuese un Yom Tov, como Pesach, como Shavuos, etc. Lo hay alayu. No lo aceptamos. Nunca lo aceptamos. Como sabes, esto está aludido en Megilas Esther mismo. O sea, el día de Purim se puede hacer trabajos, se puede andar en auto, se puede plantar, etc. En el día en que te corresponde dedicarse a plantar, vemos que Rav maldijo a un tipo y no le creció el lino que estaba plantando en el día de Purim. Pero no significa que no se pueda hacer trabajos de encender la luz, de andar en auto, etc. Entonces, está explicando Rav a Breiderove que nunca aceptamos que Purim sea un Yom Tev. ¿Cómo sabes? Deme Ikaroxiv, porque al principio, cuando la Megilas Esther está definiendo cómo funciona el día de Purim, Simcha Umishtev Yom Tev, está escrito Xiv, alegría, Mishte, comida, o sea, no hagas ayunos. Alegría significa no hagas hespeidim, no hagas eulogías. Mishte, como dijo Rabbi Yosef anteriormente, significa no hagas ayunos de Yom Tev. Y aparentemente es un día de festividad, no se puede hacer trabajos. Ulevasov, y al final en la misma Megillah Exhibe está escrito: la asociación y el para hacer de ellos, del 14 de Adar y el 15 de Adar, días de Mishte. O sea, no se puede hacer ayunos, besimcha, no se puede hacer eulogías, veilu yomtev lo exif, pero no está escrito yomtev. No está escrito festividad. Quiere decir que a pesar de que hubo evidentemente una posibilidad de que nuestros sabios prohíban hacer trabajos en yomtev, en Purim, perdón, como si fuese un yomtev, lo ikabilo alayo. No lo aceptamos esto, es too much, es demasiado, en Purim se puede hacer trabajos. Entonces, si en Purim se puede hacer trabajos, volvamos a otra historia que acabamos de citar, la historia de Rav. Rav, my time late le ahu gabra. ¿Por qué maldijo a ese tipo? Si se puede hacer trabajos en Purim, ¿por qué lo maldijo? Responde la Gemore, Dvarim, con una idea que aparece en Gemore en Psachim, interesante sobre qué pasa si uno va de un lugar a otro en donde hay diferentes costumbres. Tu costumbre es diferente del lugar, de la costumbre del lugar en donde estás ahora. Dvarim amutarim veachirim nagubain isur hava. Estamos hablando de algo que está permitido, como por ejemplo plantar lino o cualquier cosa en Purim, de Aheirim, pero otros, en el lugar en donde estaba ese hombre, Nahagubain en Isur. Ellos estaban acostumbrados a prohibir, por lo menos plantar lino o plantar semillas en el día de Purim, no las plantes. Anda a plantar otro día. Anda a sembrar otro día. Uveastre de Rebi loinahuk. Y donde vivía Rebi, no era la costumbre, no es un problema, podés plantar si querés. Entonces, ¿dónde vivía Rav? Estaba prohibido plantar, sembrar en el día de Purim. Esa era la costumbre. No es que está prohibido bíblicamente, ni nada por el estilo. Purim entero es un decreto de nuestros sabios. Pero la costumbre era que era como un Yom Tev en donde vivía Rav. Pero donde vivía Revi no era como un Yom Tev. La costumbre es que se podía trabajar. Esto es una respuesta. Y by same, si quieres te doy otra respuesta. Leoilam Nahug, con seguridad, la costumbre donde vivía Revi también era no sembrar y no plantar. Pero el Rebbe estaba plantando una plantación de alegría. ¿Qué significa una plantación de alegría? Que Tetenán, como aprendimos en la Mishnah, en Tainis, o Bru'eilu, si pasaron los 13 días de ayunos que nuestros sabios decretaron, Sheini, B'chamishi, B'sheini, etc. Según el lunes, el jueves, el lunes. Y Veloinenu, y no fuimos respondidos. O sea, no cayeron lluvias después de todos los ayunos que hicimos. Mematin reducimos, o sea, es un sufrimiento terrible. Reducimos en negocios. Bebinian, reducimos la construcción de cosas. Uvenetía. Y reducimos plantar y sembrar, etc. Porque no hay lluvias, si hay hambruna, y es un sufrimiento muy grande. Y después de haber hecho todos los ayunos, aún así no fuimos respondidos por Dios. Beirusin, reducimos también en compromisos entre hombres y mujeres. Vinisuin, y también en casamientos entre hombres y mujeres. Vetano, alo, y enseñamos sobre esta misma Mishnah de Tainis, del Tratado Talmúdico de Tainis. Sobre esta misma Binyan, que significa que reducimos en construcciones. Binyan shel simcha. Netia shel simcha. Reducimos no en cualquier construcción, sino construcciones que tienen que ver con Simcha, con alegría. Y reducimos no en cualquier plantación, sino plantaciones que tienen que ver con Simcha, con alegría. ¿Qué significa esto? Eizehu binyan shel simcha. ¿Qué significa una construcción de alegría? De boine bais chasnus libnoi. Esta es una persona que le construye a su casa, a su hijo, una casa para casarse. El hijo se le está casando, necesita vivir en algún lado. El tipo fue y construyó una casa. Bueno, esto es una viña yel simja, una alegría de una construcción de alegrías. Eido y netia yel simja, ¿qué significa una plantación de alegrías? Ya no te aburnakishemelahim. Es un tipo que planta un jardín, un árbol para los reyes, para que dé sombras. Esto es, no es un árbol para producir frutos o un árbol para trabajar, lo que sea. No, es un árbol para disfrutar de la vida. Aburnakishemelahim. Aburnaki no tiene una traducción concreta, es un árbol que da sombras. Shel Melahim de los reyes, que los reyes se sientan en el árbol, abajo del árbol y disfrutan. Esto no lo plantes en los días, en los años en los cuales, incluso después de los 13 días de ayunos decretados, no fuimos respondidos. Punto. Entonces entendimos a Rebbe, entendimos a Rav maldiciendo al tipo, entendimos a Rebbe plantando, perfecto. Volvemos ahora a Gufa. Gufa significa una palabra clave en la Gemore, donde volvemos a algo que ya charlamos, ya conversamos. ¿Qué conversamos? Hiskion, Kari, Betiberia, Bear, Bizar. Hiskion leyó la Megilá de Esther en Tiberia el 14 de Adar. Ubahamizan, Mesab Kalei. Y el 15 de Adar tenía una duda. Imo, Kefes, Joy, Mamimes, Yoshua, Binun, Hi, Iloy. Si esta ciudad era rodeada por murallas desde los días de Yoshua, Binun, la ciudad de Tiberia, o no. Hiskion tenía dudas. Okay, ¿cuál era la duda de Hizkia? Mi mesapkolei, milsa de Tiberia, ¿acaso realmente es una duda todo este asunto de Tiberia? Viaxiv, ¿acaso no está escrito? Viarei mitzar, hatzadim tzar vechemes reques vekineres. Es un versículo que menciona en la época de Yoshua, vino justamente un versículo de Yoshua, del libro de Yoshua, una serie de ciudades que eran arei mitzar, ciudades amuralladas, fortificadas. ¿Cuáles eran? Atzadim, Tzar, Vejemes, Reques, Vekineres. Estas son las ciudades. Vekaimalan. Y aprendimos que Reques es Tiberia. Reques, la ciudad de Reques, se refiere a la ciudad de Tiberia. Entonces, claramente el versículo está diciendo, y la tradición es que esta palabra Reques se refiere a Tiberia. Entonces, claro, ¿cuál es la duda de Hizkia? Si Tiberia es una ciudad amurallada desde los días de Yoshua bin Nun. No, lo vemos en el versículo. Kaimalan, la ley es para nosotros, la tradición nos llegó a nosotros, que re, que se refiere a Tiberia. Hainutaima de Nesabka ley, entonces la que me explica, la razón por la cual a Hizkio le entraron dudas de si Tiberia era una ciudad amurallada desde los días de Yoshua bin Nun o no, Mishum de Had Gisa Shura de Yama Havas, porque uno de los lados, de la muralla de Tiberia es el mar. Yam Kiner es un mar muy grande, la ciudad está literalmente en la orilla del mar. Entonces, un momentito, puede ser que por afuera tiene muralla, pero parte de la muralla es la orilla del mar. Y esta es la duda que tenía, ¿eso se considera una ciudad amurallada o no? Esta es la duda de Hizkia. Para Revi era obvio que sí, pero para Hizkia no. Y Aji, si es así, Amay Mesapkalei, ¿cuál es la duda que tiene Hizkia? Vadalabjoimahi, con seguridad, el mar no es una muralla. ¿Cómo sabes que el mar no es una muralla con seguridad? De Tania, porque aprendimos en una braisa. La Toira habla de las ciudades amuralladas, para saber la venta de casas dentro de ciudades amuralladas, etc. Y la Toira dice, Sherloy Hoima, es decir, una ciudad que tiene muralla, Hoima, muralla, Veloy Shur Eigor, y no una fila de casas, o sea, construyeron casas de manera tal que de repente se generó por la parte de atrás de cada casa una muralla. No. Joima. Tiene que ser una muralla. Saviv, sigue el versículo. Asherloi joima saviv, dice el versículo. Entonces, entendimos. La primera parte del versículo es Asherloi joima. Tiene que ser una muralla y no una fila de casas. Bien. Saviv alrededor. Pratle Tiberia. Esto excluye la ciudad de Tiberia justamente. Mirá, es una braisa. Claramente escrita, excluye la ciudad de Tiberia, que el mar es su muralla. Entonces, claramente dice la Braisa que el mar de Tiberia no se considera parte de la muralla de Tiberia. Entonces, Tiberia no es una ciudad amurallada. ¿Cuál es la duda de Hizkia? Si todo el asunto era que la muralla no es, que el mar no es muralla. Claro, esto está clarísimo escrito en una Braisa. El mar no es muralla. Entonces ahora no entendemos a Revi. ¿Cómo dices que Tiberia sí era una ciudad amurallada? Si está claro que el mar no es muralla. No. La Gemara responde, no hay ninguna duda respecto de las leyes de ventas de casas dentro de ciudades amuralladas. Que no importa ahora las leyes, no vamos a hablar de esto. Pero hay leyes de cuándo consideramos que la venta es una venta definitiva. o no, puede redimir la casa o no después de un año. Es un montón de leyes que ahora no importan. El punto es que hay una serie de leyes específicas de las ciudades amuralladas y la venta de casas dentro de ciudades amuralladas o fuera de ciudades amuralladas. Respecto de las leyes de Bate Areihoima, de las casas dentro de ciudades amuralladas, lo mesapkalei, Hizkia no tiene ninguna duda que Tiberia no es una ciudad amurallada, porque el mar no es una muralla, lo dice la Braisa claramente. Kika mesapkalei, ¿cuál es la duda que tiene Hizkia? Le iña micro Megila, respecto de la lectura de Megila. Que no terminamos la frase. Hizkia tiene una duda. ¿Cuál es la duda? My prosim, umay mukafin. ¿Qué significa una ciudad abierta? ¿Cuál es el factor que define una ciudad abierta? ¿Y cuál es el factor que define una ciudad amurallada? Dixive, Gabe, Micro, Megile, que están escritos en el texto de Esther respecto de la lectura de la Megila. Mishum, por cuanto, de Hanne Miglu, las ciudades abiertas están reveladas, o sea, abiertas y cualquiera puede entrar. Y las otras, las amuralladas, no están reveladas y no se puede entrar. Y la ciudad de Tiberia está abierta. O sea, si una ciudad está abierta o no está abierta, depende de si tiene alrededor una muralla que la cubre por completo o no. La ciudad de Tiberia, evidentemente, en la época de Yoshua Binun, tenía una muralla por afuera, digamos, de la ciudad, pero el mar funcionaba como una apertura en esa muralla. Entonces, ¿está abierta la ciudad o no? Sí, la respuesta es sí, está abierta. ¿Es fácil de llegar o no? No, pero está abierta igual, porque en toda la superficie del mar no tiene muralla. Esto es una lógica. ¿Está abierta o cerrada la ciudad? La ciudad de Tiberia está abierta. Hoy Dilma, o quizás la lógica es otra. Mishum de Hanne Migonu, vean el Migonu. Quizás lo que define una ciudad amurallada es que está protegida y una ciudad abierta es que no está protegida. Pero Tiberia está protegida. ¿Por qué? Porque por afuera tenía una muralla y en toda la superficie del mar era el mar la muralla. Y no era fácil de llegar. Tenés que subirte un barquito y te ven rápidamente. Entonces significa protección. El mar es una protección. Entonces, ¿cuál es el factor que define una ciudad amurallada? Que está realmente una muralla ahí para la lectura de la Megila, no para las leyes de Bate Areihoima, de vender una casa dentro de la muralla, dentro de la ciudad amurallada. No, sino que para la lectura de la Megila. ¿Cuál es el factor fundamental aquí? ¿Protección y Tiberia está protegida? ¿O apertura, Tiberia está abierta? Esta es la duda que tenía Hizkia. Para Revi, evidentemente, no era una duda. Para Hizkia, sí. Rabasi, Kari Megila, Behutzal, Bearbisar, Bahamisar, Mesabkale. Rabasi leyó la Megila, la lectura de la Megila, en Hutzal, en una ciudad, el 14 de Adar y el 15 de Adar tenía dudas. Y Mukefes Homem, Mesushua bin Nun, Hi, Iloi. Sí, era efectivamente esta ciudad, Hutzal, rodeada por murallas desde los días de Yoshua bin Nun, o no. Ico de Amor, hay quienes dicen esta misma versión diferente. Omar Rabasi, dice Rabasi, hay Hutzal de Beis Binyamin, Mukefes Homem, Mesushua bin Nun, Hi. Dice Rabasi, esta ciudad de Hutzal, que queda en Binyamin, de Beis Binyamin, o sea, en el sur de Eretz Israel, Mukefes Hoima Miemois Yoshua bin Nun, Hi. Es una ciudad amurallada de los días de Yoshua bin Nun. Omar Rabbi Yochanan, es Rabbi Yochanan, que Avina Talio, cuando fui pequeño, cuando era niño, Amino Milse de Sheilno, le sabio. Dije una cosa, Amino Milse, dije algo que le pregunté a un anciano. Y este anciano me dijo, tenés razón. Es correcto. Ahora pasamos a la página 6 Amud Alef. 6A, Vav Amud Alef. Gemes Zutiberia. La ciudad de Gemes, que dijo el versículo anterior que trajimos de Yeshua, es de Refia Tiberias. Antes dijimos Reques es Tiberia. Ahora decimos Gemes es Tiberia. ¿Verdad, Monique Shema Gemes? ¿Y por qué se llama así Gemes? Al Sheum Jame Tiberia. Porque en Tiberia hay agua que sale debajo, aguas termales, aguas calientes. Gemes, jamei, calor, eso es lo que significa. Jamei Tiberia, ahí tenés Gemes es Tiberia. Reques, Zutzipoiri. Y cuando el versículo dice Reques, se refiere a la ciudad de Tzipoiri también en el norte de Israel. ¿Y por qué se llama Reques si en realidad se llama Tzipoiri? Mishun de Midalio, que ricoso de Nájaro. Porque está elevada Sipoiri está como en una montaña. En el norte del Israel está lleno de montañas. Entonces, las ciudades son todas montañosas. Sipoiri está en una montaña. Entonces está elevada, Kerrakosa, como si fuese la orilla del Nahar, de un río. La orilla del río está un poco más arriba del río, por eso el agua llega hasta ahí nada más. Por así decir, el río después para abajo contiene el agua, etc. La orilla está un poco más alta. Sipoiri está un poco más alta. Entonces, Rikoso del Nahar significa la orilla del río. Entonces, a Sipoiri, que está elevada, la llamamos Reques. Ve Kineres, su Ginoizar, y Kineres. Se refiere a la ciudad de Ginoizar, Velamonica se llama Kineres, ¿y por qué se llama Kineres? De Mesiki Peiro que Colo de Kineri. Porque son dulces los frutos de esa ciudad, como la voz del Kinoir, de un arpa, de una lira, o un violín, como lo quieran traducir, es un instrumento nada más. Entonces, Rabbi Yochanan opina diferente de lo que vimos hasta aquí. Hasta aquí lo que vimos era que en realidad Reques era Tiberia y Gemes no dijimos nada. Rabbi Yochanan dijo algo cuando era joven frente a un anciano y el anciano dijo: tenés razón. Reques es en realidad Tzipoiri, no Tiberia, y Gemes es Tiberia. Omar Robe, dijo Robe, mi hijo le mande Amar Reques, love Tiberia. ¿Y acaso existe alguien que dijo que Reques no es Tiberia? ¿Cómo? Reques es Tiberia. Rabbi Yochanan está diciendo que Reques es Tzipoiri. Pero un momentito, Reques es Tiberia. Vea aquí, Shachiv Inish Ajo. ¿Acaso no sabemos que cuando muere alguien aquí, o sea, en Babilonia, Robe vivía en Mejois, en Babilonia, en Babel, cuando se muere alguien aquí y lo quieren llevar a enterrar a Eretz Israel, Hasom Safdilei Aji. Allí lo lloran, digamos. La eulogía de esta persona es de la siguiente manera: Godelhu Besheishach. Grande fue esta persona en Sheishach, en Babilonia. A eso se refiere Sheishach. Beshem y tiene nombre en Reques también. Entonces, evidentemente, lo iban a enterrar en Tiberia y lo llamaban en Reques, que tienen nombre afilo en Reques, incluso en Reques se lo conocía esta persona. Vejimaski, y cuando llegaba efectivamente el cuerpo de esta persona a enterrarlo en Eretz Israel, en la tierra de Israel, Saf de Leyaje, le decían lo siguiente: Ahubai. Teridim yoishve mis amados, Tarid significan el remanente del pueblo de Israel, que están asentados en Reques, Tseube Kiblu salgan y reciban a los asesinados en el valle. Kinach cuando se murió Rabbi Zeiro, Posach Alei Hausafdana empezó a decir a aquella persona que decía eulogías, Eretz Shinar Hara la tierra de Shinar, o sea, Babilonia, quedó embarazada y dio a luz a Rabbi Zeira, porque Rabbi Zeira en realidad nació en Babel, Eretz Tzvi, Gidla, Shashueya. Y la tierra de Tzvi, del siervo, que en realidad se refiere a Eretz Israel, hizo crecer a aquellos que le generó placer. Rabbi Zeira se mudó de Babel a Eretz Israel. Hoy Nala, hombre Reques, hoy, qué terrible, dijo Reques. Porque se murió el utensilio de su belleza, o sea, Rabbi Zeira en este caso. Entonces vemos claramente que Rabbi Zeira vivió en Tiberia y vivió en Reques, y está enterrado en Tiberia. Entonces, Reques es Tiberia, dice Robe. Claramente, ¿cómo me venís a decir que Reques es Tzipoiri? Reques es Tiberia, es Tiberia. El Omar Robe, sino que Robe dijo lo siguiente: Gemes Zuhamei Geror. La ciudad de Gemes, que dijo el versículo de Josué que vimos en la página anterior, se refiere a otro lugar que se llama Hamigrar. Reques du Tiberia, Reques es la ciudad de Tiberia, Kineres du Ginoizar. Kineres es Ginoizar. El resto lo dejamos igual. Lo que cambió es que Reques es Tiberia y Gemes es Hamigrar. Reques. ¿Y por qué llamamos a Tiberia? Reques se llama Tiberia. Reikanin, porque incluso los vacíos Reques de Reikanin. Los vacíos en ella, los Yehudim que no cumplen Torah mitzvot, etc., están llenos de preceptos como el rimón, como la granada está llena de semillitas. En Tiberia, las personas están llenas de mitzvot, de preceptos. Rabbi Irmio dice: no se llama Reques, no se llama Tiberia. No es que se llama Tiberia, lo llaman Reques. Se llama Reques. ולמה נקרא שמה טיבריה? פוקי לדיסן טיבריה, שיושבת בטיבורה של ארץ ישראל. פוקי סתה סנטדה, en el centro, Tibura, como el ombligo, en el centro de Eretz Israel, que en realidad está en el norte de Eretz Israel, pero sea como fuera en el centro. Rabo Amar, Rabo dice Rekes Shmat, se llama Rekes, no se llama Tiberia, velama ni que Shmat Tiberia, porque le dicen Tiberia, Shetoiva Reyosa, porque es hermosa verla, es una ciudad bonita, es una ciudad linda. Vamos a parar acá, la Gemara continúa con el tema de ciudades, etcétera. Pero vamos a parar acá, estamos en Vov Amud Alef 6A, Dios mediante, continuamos la clase que viene.